desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. Corea del Sur inició conversaciones con los principales diplomáticos de China el sábado, la primera visita de un funcionario de alto nivel de Beijing desde que surgió el nuevo coronavirus en China a fines del año pasado. El gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente la ayuda militar a Mali después de que un grupo de oficiales militares rebeldes tomara el poder y detuviera al presidente de la nación de África Occidental. Los agricultores de anacardos de Buton del Norte son cada vez más optimistas después de que el mercado europeo abre una cuota de exportación de 700 toneladas en la temporada de cosecha de 2020. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Corea del Sur y China mantuvieron el nivel más alto de conversaciones desde el brote de coronavirus. Corea del Sur inició conversaciones con los principales diplomáticos de China el sábado, la primera visita de un funcionario de alto nivel de Beijing desde que surgió el nuevo coronavirus en China a fines del año pasado. Un miembro del Politburo del Partido Comunista de China, Yang Jiechi, se reunió con el nuevo asesor de seguridad nacional de Corea del Sur, Su Hon, en la ciudad portuaria de Busan, en el sur del país, para discutir la cooperación contra el coronavirus, las relaciones bilaterales y la situación en la península de Corea. Las conversaciones se producen después de que COVID-19 obstaculiza las relaciones mutuas y detuvo las conversaciones de desnuclearización que involucran a Corea del Norte. Corea del Sur logró controlar el brote de COVID-19 por la primera vez fuera de China sin mucha interrupción, pero el reciente aumento de los casos ha llevado a las autoridades a volver a imponer medidas de distanciamiento más estrictas. El gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente la ayuda militar a Mali después de que un grupo de oficiales militares rebeldes tomara el poder y detuviera al presidente de la nación de África Occidental. Así lo dijo el enviado especial de Estados Unidos para Mali, Peter Pham, a los periodistas, según informó la agencia de noticias AFP. Más temprano, el martes 18 de agosto, las fuerzas rebeldes arrestaron al presidente electo pero impopular de 75 años del país, Ibrahim Boubacar Keita. Lo obligaron a anunciar su renuncia y formar una junta que estará en el poder hasta que asuma un presidente de transición. Pham dijo que el gobierno de Estados Unidos, profundamente preocupado por los rebeldes del país, había estado en contacto con la junta, que se llama a sí misma Comité Nacional para la Salvación del Pueblo. Los agricultores de Anacardos de Buton del Norte son cada vez más optimistas después de que el mercado europeo abre una cuota de exportación de 700 toneladas en la temporada de cosecha de 2020. El regente de Buton del Norte, Abu Hassan en Kendari, dijo el sábado que la oportunidad de una cuota de semillas de anacardos en Europa es una oportunidad para los agricultores para incrementar el valor económico. El gobierno local fomenta la formación de grupos de agricultores de anacardos orgánicos a nivel de aldea y moviliza agentes de extensión en cada aldea. Hasta el momento, dijo, la cosecha de anacardo la han comprado recolectores que vienen de fuera de la regencia, que juegan los precios de acuerdo con los gustos de los recolectores para que los agricultores estén indefensos. Dijo que la apertura del mercado europeo trajo optimismo a las oportunidades rurales en Buton del Norte, que son en su mayoría agricultores de anacardos. Musida Arifin en un equipo de expertos agrícolas del gobierno de la Regencia de Buton del Norte dijo que la presencia de inversores europeos fue el resultado de la cooperación entre el gobierno de Buton del Norte y la empresa Nuts2. La empresa Nuts2 es una de las empresas dedicadas a la comercialización de productos orgánicos. En un futuro cercano, el equipo de Indonesia Nuts2 de los Países Bajos monitoreará las aldeas de anacardos, así como brindará asistencia y facilitación a los agricultores con respecto a las técnicas de mantenimiento, estandarización y procesamiento posterior a la cosecha. El Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia arrestó a dos buques pesqueros extranjeros ilegales con bandera vietnamita que realizaban pesca ilegal en el área estatal de gestión pesquera de la República Indonesia en el mar de Natuna del Norte. Así lo dijo el director general de Supervisión de Recursos Marinos y Pesqueros, Heru Rahayu, en un comunicado de prensa en Jakarta el sábado. Según Heru, el arresto se llevó a cabo casi sin resistencia, donde se encontraba la tripulación del barco supervisor KP Hugh 3, dirigido por Ardiansah Pamuji, logró paralizar el barco que se sospechaba realizaba actividades de pesca con el equipo de pesca de Pearl Trawl. La Embajada de la República de Indonesia en Santiago de Chile contribuyó a la Comuna Lo Espejo y a la Escuela República de Indonesia Lo Espejo entregando como donación productos alimenticios, apoyando así los programas sociales de la comunidad para hacer frente a la crisis por COVID-19. La iniciativa de la embajada procura brindar esta asistencia como una forma para expresar la solidaridad y la hermandad que quería demostrar Indonesia hacia las comunidades afectadas por la pandemia en Chile. Las donaciones se realizaron en la Escuela República de Indonesia Lo Espejo el 17 de agosto de 2020 y asistieron el embajador de Indonesia Muhammad Ansor, el alcalde subrogante de Lo Espejo Nelson Santana Hernández, la jefa del departamento comunitario Patricia Villarul, la jefa cabinete Paula Videla Donoso y el director de educación Carlos Salas. También asistieron en la actividad el inspector general de la escuela Gonzalo Lorca y representantes de 9 ollas comunes de Lo Espejo. Esta donación coincide con la conmemoración del Día de la Independencia de Indonesia y así como con la celebración del Día del Niño el pasado 16 de agosto de 2020. El embajador Muhammad Ansor dijo que la comuna de Lo Espejo tiene un significado importante para Indonesia por la existencia de la Escuela República de Indonesia como un símbolo de amistad entre ambos países, Chile e Indonesia. Con franqueza, espero que nuestra ayuda pueda aliviar las dificultades que enfrentan los vecinos, dijo el embajador. Además de donar alrededor de 1.500 kilogramos en alimentos, en esta ocasión el embajador también tuvo la oportunidad de integrar 155 libros titulados Descubriendo Indonesia a través de ilustraciones a los estudiantes. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, El punto culminante de esta semana trata sobre los comerciantes de comestibles y de los huevos enrollados reciben asistencia presidencial o Banpres. Varios comerciantes micro y pequeñas, desde comerciantes de comestibles hasta comerciantes de huevos enrollados, recibieron asistencia presidencial productiva o Banpres por valor de 2,4 millones de rupias. Su agradecimiento fue transmitido directamente por los comerciantes al presidente Joko Widodo durante una ceremonia para entregar asistencia de capital de trabajo a varios representantes de comerciantes pequeños en el patio central del Palacio Merdeka Jakarta el pasado miércoles 19 de agosto. Esta asistencia está destinada a 9,1 millones de comerciantes o microempresarios y empresarios pequeños en toda Indonesia a partir de la próxima semana. En esa ocasión, una tendera casera de Jakarta, Vivek, dijo que antes de la pandemia podía obtener una facturación de 700.000 hasta 1 millón de rupias vendiendo comestible en casa como el café, vídeos instantáneos y otros. Sin embargo, durante esta pandemia, la facturación cayó a 100.000 rupias por día. Vivek agradece la ayuda brindada por el presidente. Además de Vivek, en esa ocasión también había una comerciante de huevos enrollados de la isla Pramuka en las islas Kepulauan Seribu, se llama Iin. Iin transmitió que antes de la pandemia de COVID-19 solía vender mercadería a los turistas de la isla de Pramuka. Sin embargo, desde la pandemia de COVID-19, la facturación ha disminuido. Espera que capital de trabajo proporcionado por el presidente lo beneficie a ella y a su familia. Mientras tanto, el presidente indonesio Joko Widodo dijo que realmente comprende las dificultades que enfrentan los comerciantes durante la pandemia. Dijo que esta condición fue experimentada por todos los países. Previamente, el ministro de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas, Teten Masduki, dijo que el gobierno había asignado 22 billones de rupias de fondos para distribuir ayuda en forma de donación o gratis a 9,1 millones de empresas micro, pequeñas y medianas. Sin embargo, en total, el gobierno desembolsará asistencia a 12 millones a las empresas micro, pequeñas y medianas. Esto significa que los fondos preparados por el gobierno para brindar asistencia gratuita a las empresas micro, pequeñas y medianas alcanzan los 28 billones de rupiah. Los fondos están incluidos en el Programa Nacional de Recuperación Económica. Oyentes, este fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 23 de agosto en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de agosto del año 1932. Comienza la batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado fue un conflicto bélico entre el ejército rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de la Alemania nazi y sus aliados del eje por el control de la ciudad soviética de Stalingrado, actual Volgogrado, que se encuentra a 915 kilómetros al sur-sureste de Moscú, en la región sureste de la parte europea de Rusia. La batalla se inició el 23 de agosto de 1942 y duró hasta el 2 de febrero de 1943. La batalla de Stalingrado es considerada la más sangrienta de la historia de la humanidad, con la invasión alemana de la Unión Soviética en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un punto clave y de severa inflexión en los resultados finales de la guerra. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de agosto del año 1949, la Conferencia de Mesa Redonda. La Conferencia de Mesa Redonda se celebró en La Haya del 23 de agosto al 2 de noviembre de 1949 entre representantes del gobierno de Países Bajos, el gobierno de Indonesia y Asamblea Consultiva Federal que representaban a varios estados que los holandeses habían creado en el archipiélago indonesio. Posteriormente se llevaron a cabo tres importantes reuniones diplomáticas de alto nivel entre indonesios y holandeses: el Acuerdo de Linggarjati de 1946, el Acuerdo de Renville de 1948 y el Acuerdo Rum van Rooyen de 1949. La conferencia terminó con los Países Bajos acordando transferir la soberanía a los Estados Unidos de Indonesia. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Banco Central de Indonesia presenta un festival económico de la Sharia en la región oriental de Indonesia. El Festival Económico Regional de la Sharia de Indonesia Oriental, o FESHAR, en la ciudad Mataram, capital de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, se inauguró virtualmente el miércoles 19 de agosto de 2020. El festival celebrado por el Banco Central de Indonesia, o BI, tuvo el tema Fomentar la Economía de la Sharia como un motor de la economía regional después de la implementación de una nueva normalidad y se llevó a cabo el 28 de agosto de 2020 de forma virtual. El vicegobernador del Banco Central de Indonesia, Rosmaya Hadi, en su discurso de apertura pidió a las empresas de la Sharia y a las empresas micro, pequeñas y medianas que se adapten a la nueva era de normalidad. Explicó que hay tres cosas que deben ser consideradas por los actores comerciales de la Sharia y las empresas micro, pequeñas y medianas para adaptarse a esta nueva era de normalidad. Primero, ajustar la gestión de una empresa de acuerdo con los protocolos de salud. Luego, aproveche rápidamente las oportunidades en la era digital al comprender la transformación de los estilos de vida y la mentalidad de los consumidores. En tercer lugar, acelerar la capacidad empresarial mediante diversas innovaciones. El Festival Económico Regional de la Sharia de Indonesia Oriental de 2020 consta de dos actividades principales, a saber, la Feria de la Sharia, a la que asisten 55 puestos virtuales de empresas micro, pequeñas y medianas en la región oriental de Indonesia, y el Foro de la Sharia, que consta de 20 programas de entrevistas y seminarios de forma regular virtual. Este festival también presenta figuras y activistas económicos islámicos a nivel local, regional y nacional. El Banco Central de Indonesia espera que el Festival Regional KTI 2020 pueda reunir a proveedores y productores y distribuidores, también consumidores, así como a inventores de la industria nacional halal. Según Banco Central de Indonesia, el Festival Regional de KTI 2020 es una forma de sinergia y coordinación entre el Banco de Indonesia y otras autoridades. Entre ellos se encuentran la Agencia de Garantía de Productos Halal para el Ministerio de Religión, el Comité Nacional de Economía y Finanzas de la Sharia, la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos, el Ministerio de Finanzas, la Junta Wakaf de Indonesia y varias asociaciones en el desarrollo de la economía y las finanzas islámicas. El jefe de la Oficina de Representación del Banco Central de Indonesia para la provincia de Nusa Tenggara Occidental, Ahril Sarwani, reveló que en el Festival Económico de la Sharia de este año, su equipo también presentó excelentes empresas micro, pequeñas y medianas en la región de Indonesia Oriental para exhibir sus productos halal. El evento KTI Regional FESHAR es parte de una serie de Festival Económico Sharia de Indonesia virtual de 2020 que fue inaugurado por el Vicepresidente Maruf Amin como Vicepresidente y a la vez Presidente Diario del Comité Nasional de Economía y Finanzas de Sharia a principios de agosto. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Sungguh ku sesali tak sempat terbaca hatiku, malah terabai olehku. Lelahku sembunyi, tutupi maksud hati yang justru hidup karenamu dan bisa mati tanpamu.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta.
Ku sadari tak selayaknya selalu buatmu kecewa. Kau lebih pantas bahagia, bahagia karena cintaku.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta.
Sebelah hatiku, separuh jiwaku, yang mampu sempurnakan aku.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, La Belleza de Indonesia de hoy presenta la mezquita del Centro Islámico de Samarinda. Oyentes, los musulmanes celebran Id al-Adha o Id al-Mubarak el 31 de julio de 2020. Se conmemora como el evento del sacrificio, es decir, cuando el profeta Ibrahim, que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Ismael por Allah. En esta fiesta los musulmanes se reúnen en la mañana y realizan la oración del Id juntos. Después de la oración del Id, se sacrifican animales como vacas, camellos y cabras para llevar a cabo la orden de Dios o Allah al profeta Ibrahim. En esta conmemoración de Id al-Adha, Les informamos sobre la mezquita del Centro Islámico de Samarinda en Kalimantan Oriental, que es la segunda mezquita más grande de la ASEAN después de la mezquita Istiqlal en Jakarta. La mezquita del Centro Islámico, junto con una serie de otros proyectos de infraestructura, fue construida en 2000. La declaración fue realizada en Bontang, Kalimantan Oriental, por el presidente Abdul Rahman Wahid. Además, la palada inicial comenzó el 5 de julio del año 2001 por la presidenta Megawati Soekarno Putri. Finalmente fue inaugurada el 12 de junio de 2010 por el presidente Susilo Bambang Yudhoyono. La mezquita tiene un terreno frontal a la orilla del río Mahakam y la mezquita con un área de construcción principal de 43.500 metros cuadrados tiene una gran torre y una cúpula que se destacan fuertemente. Mientras tanto, el área de construcción de apoyo es de 7.115 metros cuadrados y el área del piso de sótano es de 10.235 metros cuadrados. Este edificio de la mezquita tiene 7 torres, con la torre principal de hasta 99 metros, que significa Asmaul Husna, o los 99 nombres de Dios. Luego, la torre principal consta de un edificio de 15 pisos con una altura promedio de 6 metros. Mientras tanto, hay 33 escalones desde la planta baja hasta el piso principal. Los números se equiparan deliberadamente con un tercio del número de cuentas. Estas 6 torres también significan 6 pilares de fe. El vestíbulo de la mezquita está decorado con candelabros de cristal y lámparas de pared únicas con caligrafía árabe. La mezquita está equipada con ascensores y carriles especiales para personas con discapacidades para que les sea más fácil llegar al piso de arriba. La sala principal de oración muestra una impresión relajante con el uso de material de granito en el piso con un color crema claro acentuado con líneas verticales negras. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia para la edición de hoy titulada Mezquita del Centro Islámico de Samarinda. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Adiós.
Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba yang ada mohon tinggal sejenak lupakanlah waktu temani air mataku teteskan lara merajut asa menjalin sepi-sepi cinta kan membawamu kembali di sini menuai rindu membasuh perih bawa sadar dirimu. Yeah.
meski mencoba melabuhkan rasa yang ada, mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskanlah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre bicicleta eléctrica de Nusa Tenggara Occidental va al mundo. La orgullosa noticia proviene de la pequeña y mediana industria indonesia que logró producir bicicletas eléctricas y han sido comercializadas en el extranjero. La bicicleta eléctrica se llama Lombok e-bike builder o Lebuy. Las bicicletas eléctricas se han exportado a los Estados Unidos, Australia, Noruega y Gran Bretaña. El precio de las bicicletas eléctricas comienza desde 15 millones hasta 100 millones de rupias, dependiendo del modelo y la especificación de la bicicleta. La bicicleta eléctrica existe desde 2006. Una de las características de los productos bicicleta Lebuy es la energía eléctrica con un concepto deportivo. La capacidad de la batería y el kilometraje también la hacen diferente. Depende del presupuesto y la demanda del mercado. La distancia mínima que se puede cubrir es de 30 km con una duración de carga de 2 a 4 horas. También hay una bicicleta que puede viajar hasta 150 kilómetros en una sola vez. Cuanto más grande es el presupuesto, más lejos es la distancia para viajar. Gede Sukarma Jidijaya, el propietario del Lebuy, dijo que la idea de hacer la bicicleta eléctrica es de su iniciativa de modificar la bicicleta convencional para que sea eléctrica. Necesitaba alrededor de un mes para producir una unidad. Comenzó a diseñar, imprimir el marco y cortar hierro y formar el modelo. Luego soldaba y pintaba la bicicleta. La bicicleta eléctrica está hecha originalmente y con su propia creatividad, porque la bicicleta eléctrica está hecha a mano. Entonces su precio es caro. El kit eléctrico y la batería se suministran desde Jakarta. En el futuro, las fabricantes pueden fabricar la bicicleta eléctrica para que los precios sean más baratos. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Salahku jika ini yang buatmu tinggalkanku. Dengarkan aku, jangan menyerah dulu. Tak mau kehilanganmu, tetaplah di sini denganku. Ku tak ingin kau berpaling dahulu. Selainku tak mau
Voice of Indonesia. Songs Indonesia.
Ku kirimkan pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.